Un saludo a nuestra audiencia. El 17 de diciembre de 2013 tuvo lugar una charla informativa organizada por Izquierda Unida sobre el tema de las pensiones, reformas y recortes. Esta charla fue impartida por Susana López, responsable de este tema en Comisiones Obreras. Ofrecemos a continuación la charla que fue grabada por Radio Colores.
No me gustan ni un pelo los micrófonos, pero bueno, parece que es imprescindible, aunque yo tengo buena voz, pero bueno, parece que es imprescindible para que intente decir lo más brevemente posible algo que es muy complejo sin aburriros mortalmente, ¿vale? Así que vamos a intentar ver si soy capaz de eso. Bueno, lo primero, dar las gracias por vuestra presencia y por la invitación de Izquierda Unida de Palencia, que nos da la oportunidad de intentar explicar este follón que se está montando con el tema de las pensiones. Diciendo en principio que no es en absoluto nada nuevo, pero que sí es cierto que están aprovechando la crisis, que están aprovechando la incertidumbre y el temor que está invadiendo a toda la población con la gravedad de las cosas que están pasando, pues para meter mano en algo que es realmente la joya de la corona. Las pensiones, sabéis de la fortaleza de los fondos de pensiones en otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde no hay sistemas públicos o son meramente asistenciales, pues son un negocio de primera magnitud para aseguradoras, grandes bancos, etcétera. Es decir, los fondos de pensiones, entre otros, son los que a veces te organizan estas tormentas monetarias que son capaces de hundir la economía de un país. Son enormemente poderosos. Y es cierto que en nuestro país, por haber tenido, siguiendo un poco el modelo europeo, un sistema público de pensiones, por ser también un país donde los salarios no son excesivamente altos precisamente, pues los fondos de pensiones privados han tenido hasta ahora bastante poco éxito. Y esa es una de las claves de por qué el tema de las pensiones ha sido recurrente a lo largo de muchos años. Y para hacer un poco de memoria, la primera vez que esto se puso sobre la mesa fue en el año 85, los más mayores recordaréis que fue una de las primeras reformas que abordó el gobierno de Felipe González, porque se decía que las pensiones eran muy generosas en nuestro país, que iban a ser insostenibles. El argumento, reforma tras reforma, es que si no se hacen reformas, el sistema se vuelve insostenible. Y ese es lo que hoy se repite continuamente como un mantra, hasta el punto de que todo el mundo piensa que realmente es insostenible. Vamos a ver cómo deshacemos ese tipo de argumentaciones. Bien, pues en el año 85 ya se metió un recorte muy serio al sistema de pensiones. Recordaréis que pasaron los años de cotización para tener acceso a la pensión, pasaron de 10 a 15 años. El periodo de cómputo pasó de 2 a 8 años. Sabéis que en un principio, en los orígenes, se tenían en cuenta los 2 últimos años cotizados, es cuando solías tener el salario más alto, la base reguladora más alta, y consideraron que eso había que recortarlo y lo extendieron a 8 años. Y se estableció algo que yo creo que la mayoría de la gente lo desconoce, pero que es tremendo sobre todo para quienes tienen carreras cortas, sobre todo en el caso de las mujeres, que es lo que llaman la carencia cualificada. La carencia cualificada es que se estableció que, aparte de tener lo que entonces era 10 años de cotización, tenías que haber cotizado además, eran los 2 requisitos, además 2 años en los últimos 8 años. Claro, ¿qué ocurría? Y esto yo lo he visto cuando en otros tiempos dábamos charlas sobre el tema de las pensiones, pues que hay cantidad de mujeres que en un momento determinado ha tenido que dejar el trabajo, pues porque tenía obligaciones familiares, que siempre recaen sobre nosotras, de atender a una persona mayor o tal. Y en los 8 últimos años no había cotizado, se había retirado del mercado laboral, podía tener 30 o 30 y tantos años cotizado, pero no le servía de nada, no tendría acceso a la pensión si además no cumplía el requisito de los 2 años. Eso se mantiene con algunas modificaciones a lo largo de todo este periodo. La segunda gran reforma viene con lo que se ha llamado el Pacto de Toledo en el año 1997 y ya con todo tipo de aparato de propaganda sobre la insostenibilidad de las pensiones. Teníamos por ahí, tenemos grupos de expertos normalmente pagados por los bancos o las grandes aseguradoras, que son los que ven ese negocio maravilloso en el tema de los fondos de pensiones, y que vienen repitieron ya, por eso fue lo del Pacto de Toledo, ya en los años 90, estaban con el trantrán de que la seguridad social va a quebrar, de que no es posible hacer frente a cada vez más pensiones, unos argumentos muy similares a los que están utilizando en este momento, pero ya digo, ahora cala mucho más por el temor que se tiende en la población debido a la situación de crisis. En esa reforma, el periodo de acceso de cotizaciones que necesitas para acceder al sistema se amplía de 8 a 15 años, que es más o menos, con otra reforma que os diré, el que se mantiene en este momento. Se reduce el porcentaje de participación para los que tienen más bajas cotizaciones. Por ejemplo, si habías cotizado 15 años, antes tenía derecho a un 60% de la base reguladora, con esto se baja a un 50%, sin que eso, decían que era una inequidad quienes pagaban menos tuvieran el 60%, mientras que quienes pagaban más pues solo podían llegar al 100%. El problema es que bajaron a los que tenían menos, pero no subieron para nada a los que hubieran cotizado más. Gente que podía haber cotizado 40 años, 45, que eso en los mayores era bastante habitual, no tenían en absoluto ninguna mejora, no les compensaba absolutamente para nada. La carencia cualificada pasaba de hacer de 2 años en los últimos 10 años, pero seguía ahí. En el año 2006 hay una pequeña reforma que tiene que ver con el periodo de acceso. El periodo de acceso, decimos, 15 años, pero antes de 2006, esos 15 años eran 13 o 13 y pico, porque se computaban las pagas extraordinarias. Como tú en las pagas extraordinarias cotizabas o tal, se computaban y entonces se daba como 15 años lo que era teniendo en cuenta las pagas extraordinarias. Bien, a partir de aquí y en un plazo de 5 años, de facto se aumentó el periodo en 2 años, porque ya lo que te requieren son 15 años sin computar las pagas extraordinarias. Esto a la gente que les pilló en aquel momento les supuso que si tenían que tener cotizado 4.700 días, tenían que llegar a 5.475, es decir, 2 años más de cotización. Por lo tanto, fue una manera que pasó desapercibida prácticamente de aumentar el periodo de cotizaciones para tener acceso a la pensión. Nos vamos ya al año 2011, donde hay la reforma del gobierno de Rodríguez Zapatero, donde ya se aumenta la edad de jubilación. Recordad que tanto desde los sindicatos como desde la izquierda o tal, siempre hemos tenido la tesis de que si la riqueza del país, que en todos estos años ha tenido un crecimiento exponencial, los trabajadores, las trabajadoras, teníamos derecho también a alguna parte de la tarta. Y eso lo centrábamos en unas reivindicaciones concretas, y era la reducción del tiempo de trabajo, no solamente de la jornada, que seguimos en las 40 horas de antaño, sino también de la vida laboral. Y recordaréis que una reivindicación muy sentida y que continuamente estaba sobre la mesa era que la edad de jubilación bajara a los 60 años. Nos encontramos aquí con que no ya es que no baje a los 60 años, sino que te lo ponen en los 67. Paralelamente a esto, tenemos también reformas que afectan, y mucho, a la gente de más de 50 años. Paralelamente se modifica también esto que habréis oído, lo del subsidio para mayores que era de 52 años, es decir, personas que ya difícilmente, si perdían el empleo porque cerrara la fábrica, por lo que fuera, iban a tener una muy difícil reinserción en el mercado laboral, se establecía este subsidio que le permitía seguir cotizando, aunque fuera por menos, hasta la edad de jubilación, y de esa forma pues no se quedaba pues con una mano delante y otra detrás. Esto tuvo una primera modificación en la que se subió de los 52 a los 55 años, pero ha habido una ya más reciente en la que no solamente se queda en los 55 años, sino que ponen una serie de condiciones en base a la renta familiar, a toda una serie de requisitos que hace que se haya reducido drásticamente el colectivo de gente que puede tener acceso a este subsidio. Esto también ha pasado bastante desapercibido y a mí me parece de las reformas más sangrantes, porque con el nivel de paro que hay ahora, pero también con el que había antes de la crisis, sabíamos que las personas de más de 50 años tenían una muy difícil reinserción en el mercado laboral, porque las empresas, como hay incentivos para contratar jóvenes, también una cierta cultura de decir, oye, dejemos paso a la juventud, a los puestos de trabajo tal, pues la gente mayor tenía muy pocas posibilidades de que le volvieran a contratar. Y ahora, pues te dicen que a partir de los 55, con un poco de suerte por renta familiar y por toda otra serie de requisitos, igual tienes derecho a un subsidio que igual no. Con lo cual, toda esta gente, cuya tasa de ocupación ha caído 4 veces hacia abajo, desde la crisis, se te queda en un, llamémosle limbo, que no es un limbo, es un infierno, de que ni encuentra un trabajo, ni tiene derecho a un subsidio, y se puede encontrar con que no tenga cotizaciones suficientes para acceder a una pensión mínimamente digna, si es capaz de sobrevivir hasta los 60, ya no 65, sino 67 años, y lo que te rondaré, Morena, porque ya están planteando que, en fin, los 70 tampoco estaría mal. El periodo de cómputo, que es siempre el caballo de batalla, porque es un reductor de pensiones per se, el periodo de cómputo se amplía de los 15 a los 25 años. Y sabéis que también lo que está en el tram-tram es ampliarlo a toda la vida laboral. Evidentemente no es lo mismo que te saques la media de la base reguladora de los 2 últimos años o de los últimos 10 o de los últimos 15 que te lo saquen de toda la vida laboral, porque tú empiezas, y más la juventud de ahora, empiezas con unos salarios miserables, muy raquíticos, y lógicamente la media baja drásticamente mientras más se amplía el periodo de cómputo. Se amplía de 35 a 37 años cotizados para tener el 100% de la pensión. Quiere decir pues que hay gente que no va a alcanzar ni los 35 ni los 37 y desde luego no va a llegar a tener el 100% de la base reguladora por la que ha venido cotizando. Y se introduce también otra cuestión que de nuevo va a afectar fundamentalmente al colectivo de mujeres, y es que el complemento a mínimos, ¿sabéis lo que es el complemento a mínimo? Es decir, cuando tú tienes, que es una forma de combatir la pobreza en la gente mayor, o la pobreza, pero pobreza severa, que es cuando tus cotizaciones no te dan para llegar a ese mínimo que te sitúa en el umbral de la pobreza, se complementa con eso, con un complemento de mínimo para llegar a la pensión mínima. La pensión mínima en este momento está en 631 euros, ¿vale? Entonces, cualquier persona que no ha logrado tener las cotizaciones suficientes, que no llega a superar ese mínimo, tiene derecho al complemento para llegar al menos a eso que te sitúa en el umbral de la pobreza, pero no ya de pobreza severa, de exclusión o de tal. Es decir, más o menos, si tienes alguna ayuda, puedes intentar sobrevivir con ello. Bien, esto se recorta y se dice, el complemento a mínimos no podrá exceder lo que se fije cada año para las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas están entre 160 y pico euros, y con eso sobrevive mucha gente, vamos, sobrevive, en fin, de aquella manera. Quiere decir que con esta medida tan tonta y que no ha llamado mucho la atención, no se le ha dado importancia, quiere decir que el logro que fue el establecimiento de pensiones mínimas para que la gente mayor, llegado a ese momento, no cayera en la pobreza más absoluta, pues prácticamente lo han desmantelado, porque ya Si con la cantidad esa que es el tope no llegas a los 631 euros este año, por ejemplo, no es preceptivo que te lleguen a los 631, sino que te quedas donde sea la suma de lo que da tu base reguladora más los 360 y algo euros, que sería el equivalente a la pensión no contributiva. Bien, esta tremenda reforma, sobre todo por la ampliación de la edad de jubilación, porque ¿a quién le entra en la cabeza que haya gente que tiene trabajos penosos, que tiene, bueno, lo típico en la construcción, en trabajos que no son en absoluto relajados ni sedentarios, sino que requieren de un enorme esfuerzo? No me imagino a un peón de albañil, a una señora que se tiene que limpiar un colegio entero, un edificio, yo qué sé, para ganar un salario de miseria, no me lo imagino subiéndose al andamio o haciendo esas cuestiones a los 67 años. O sea, no es imaginable, pero te lo ponen ahí y apáñatelas como pueda. Bien, pues esto es una reforma, toda esta serie de medidas que entraban en vigor en enero de 2013. Bien, pues no han esperado ni siquiera un año para ver, pues yo qué sé, oiga, cómo era la sostenibilidad del sistema la que se buscaba con una reforma tan brutal, pues vamos a ver los resultados, a ver si eso, vamos, no, a ver, no hacía falta ser un matemático para saber que eso iba a pegar un bajón al gasto en pensiones, evidentemente. Pero ni siquiera han esperado a eso para cubrir un poco expediente. Inmediatamente se plantean ya esta otra reforma que va a ser aprobada en el Parlamento de un día a otro, saldrá ya en el Boletín Oficial del Estado, en el que atacan algo que hasta ahora parecía intocable, las pensiones vigentes. Siempre hemos dicho aquello de que no, a los pensionistas no nos tocan porque somos 8 millones de votos. Pues aquí ya no, en fin, las líneas rojas se han traspasado todo y nadie tiene inmunidad ante el avance, la avaricia, la voracidad de lo que son la presión del capital financiero, que es el que quiere, en definitiva, hacer negocio con esto. La modificación que se plantea es que en vez de que las pensiones se revaloricen con lo que ha subido el IPC cada año, pues se rija por otra fórmula, que teóricamente tenía que ser, dijeron, clara y fácil de entender por cualquiera. Si tuviéramos un proyector, os proyectaría la fórmula no la entiende ni Dios. O sea, es un galimatías tremendo, te crea una incertidumbre enorme, porque lo del IPC pues te lo publicaban cada año. Y bueno, pues mira, ha subido un 2,9, ha subido un no sé qué, pues eso es lo que me sube la pensión. Que lo decimos también de manera impropia, nos contagian esa manipulación del lenguaje. Cuando a ti lo que hacen es compensarte de lo que ha subido la vida, eso no es una subida, eso es sencillamente congelarte el poder adquisitivo. Pero le llamamos a eso revalorización, subida, y han logrado que nosotros mismos lo digamos y que así se siga expandiendo la idea de que no es una congelación, sino de que encima es una ganancia de poder adquisitivo. Bien, pues a partir de ahora, de 2014, no han esperado mucho para ponerlo en marcha, ponen un suelo y un techo. El suelo es un mínimo del 0,25%. Suban lo que suban los precios. O sea que hasta ahora la media, desde que entramos en la zona euro en el año 1999, la media en este país ha sido de un 2,9 de subida del índice de precios al consumo. Un índice de precios al consumo del que siempre hemos dicho que ahí entran cantidad de cosas que en la cesta de la compra, llamémoslo así, de pensionistas y de salarios bajos no tienen absolutamente nada que ver, porque claro, con una pensión o con un salario de 600 euros, pues tú no te vas a darte un baño de no sé qué y un masaje y un no sé cuánto, ni tienes para los viajes esos que dicen del IMSERSO, de tal. Eso lo podrán hacer la gente que tenga pensiones más altas, un mayor poder adquisitivo. Las personas que tienen rentas tan bajas, se las consume lo que es los gastos de la casa, la electricidad, el gas, en fin, lo que es los gastos fijos que tienes de mantenimiento de la casa, más que llegues alimentándote a final de mes, que pagues el transporte, es decir, es lo básico básico, y lo básico básico no ha subido ni un 2,9, ni como dicen que este año sube un 0,2, porque todos tenemos en la memoria que en cuestión de 6 años la electricidad solamente ha subido más de un 60%, y eso sí que es algo de lo que no puedes prescindir. Ni la persona más pobre, bueno, me temo que ya sí, porque ha habido 1,5 millones de hogares donde las eléctricas les han cortado el fluido porque no han podido pagar la factura. Pero digamos que eso sí que lo necesitas vitalmente para ver, para calentarte, más en invierno y tal. Bien, pues eso ha subido más de un 60%. Y lo que seguirá subiendo a tenor de las noticias que se andan por ahí manejando. Bien. Con una subida ya hasta yo empiezo a usar el lenguaje impropiamente, con una revisión de un 0,25% y teniendo en cuenta que el propio Gobierno en los presupuestos del Estado calcula que la inflación del año 2014 va a ser de un 1,5%, quiere decir que todas las pensiones van a perder como mínimo un 1,25%. Como nadie se cree, entre otras cosas porque sería malo para la economía esta de mercado, que eso vaya a ser así, porque la media, ya decía, en nuestro país ha sido de un 2,9, pues quiere decir que si en vez del 1,5 que dice el Gobierno, pues sube un 2 o sube un 2,5 o se acerca al 3%, como ha ocurrido todos estos años, el único año en que ha habido la excepción y el IPC ha subido menos del 1% ha sido este año, por la enorme depresión del consumo, no porque no hayan subido los precios, y el año 2009, que fue el estallido ya cuando nos cayó toda la debacle, nos cayó encima, y efectivamente la contracción del consumo pues fue tremenda, ¿no? Han sido las dos únicas excepciones desde el año 1999, pero la media ha sido de un 2,9. Quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo va a ser enorme, porque en todas las proyecciones económicas que venimos oyendo, además, aquí ya te enteras de todo, y te están diciendo todos los expertos, todos los organismos internacionales, que el empleo no va a crecer, salvo ya a partir de 2018, 2019, que no va a haber crecimiento económico. Con las medidas que están tomando es evidente que no va a haber crecimiento económico en muchos años. Pues quiere decir que en todos esos años en que no haya crecimiento económico, lógicamente los ingresos de la Seguridad Social van a seguir estando bajos, por razones obvias. Si tenemos tanto si seguimos teniendo X millones de gente en desempleo que no puede cotizar por esa causa, si seguimos teniendo caída de los salarios, con lo cual cotizaciones más bajas a la Seguridad Social, pues la Seguridad Social seguirá teniendo déficit durante muchos años. Quiere decir que durante muchos años no vamos a tener otra revisión de las pensiones que el 0,25. Y ahora, en un alarde de generosidad, se dice, pero cuando crezca la economía, crezca el empleo y la Seguridad Social otra vez tenga un superávit esplendoroso o tal, las pensiones subirán, podrán subir como máximo el IPC más un 0,5% para recuperar poder adquisitivo. Esto quiere decir que para recuperar lo que has perdido un solo año malo, un año de los malitos, de 2014, 2015, para recuperar lo perdido en un solo año malo, vas a necesitar 7 años buenos. Con lo cual dice, pues bueno, dentro de 7 o de 8 o de 10 años, según lo que haya subido el IPC, todos calvos. Es decir, que eso es la perspectiva que se nos pone por en medio. Y la segunda parte de la reforma ataca a los futuros y las futuras pensionistas, que es que introducen dentro del factor de sostenibilidad el llamado factor de equidad intergeneracional. Echarle bien a la terminología, como para entenderla así cualquiera que va por la calle. Bien, ¿esto en qué consiste? Pues, hombre, en que es injusto que la gente que vaya a venir, pues las cohortes más jóvenes o tal, cuando lleguen, pues es que ya no va a haber dinero porque se lo han chupado todos los viejos de ahora y los que están más próximos a entrar en las pensiones. Por lo tanto, vamos a recortar las pensiones en origen para que se gaste menos y llegue a los más jóvenes. En fin, el tema es que ya va a haber un recorte de la pensión inicial en función de la expectativa de vida, que eso es otra cosa que ahora se maneja mucho, porque te dicen todos con la boca, afortunadamente la gente mayor cada vez vive más, ¡ay, qué gloria! Lo que están pensando por dentro, cabritos, ya podíais iros morir viviendo. Eso fue lo que dijo el ministro de Finanzas de Japón, que fue el único que dijo la verdad. Como esta gente siga viviendo, menudo desastre la cantidad de pasta que nos tenemos que gastar en ellos, entre las pensiones, la sanidad y total, no producen. Ya es que somos, nos hacen sentir ahora como si fuéramos parásitos de la sociedad, cuando somos los que hemos aportado la riqueza que hoy tiene este país. Y es una auténtica indecencia que se esté ya haciendo esa campaña, lo comentaba con la compañera, esto que ya se hizo con los empleados públicos. Como son unos privilegiados, es que son unos privilegiados, es que tienen el empleo seguro, mirad lo seguro que lo tienen, es que tienen unos salarios no sé qué o tal. Todo eso era una estrategia de marketing perfecta para que todo el mundo interiorizara que, oye, que hay que recortar a los funcionarios, que carajo, son unos privilegiados y vamos, tienen un chollo, pues que les recorte. Inmediatamente les vinieron que si la paga fuera, que si lo otro, que les vinieron todos los recortes. Con los pensionistas están haciendo exactamente lo mismo. Son unos privilegiados porque, claro, ellos no tienen peligro de perder un puesto de trabajo porque ya no trabajan. Además, tienen la pensión segura, eso no se lo va a quitar nadie. Y ya yo me siento, cuando voy por un callejón, digo, pues no sé, de un momento a otro me sale alguien y me apuñala, porque es que empiezo a ser una especie de peligro para la sociedad, que le estoy quitando el pan de la boca a las generaciones que vienen detrás. Entonces, bueno, se está llegando a esa infamia. Y todo esto con el argumento de la sostenibilidad. Esto lo venimos oyendo desde el año 85. Los famosos expertos ya en el 85, en el 95, que de ahí vino lo del Pacto de Toledo, porque claro, como las pensiones siguieran subiendo a ese ritmo y con la mayor expectativa de vida, esto va a ser insostenible. La Seguridad Social vaticinaron muy serios ellos que iba a quebrar en el año 95, como no quebró, sino todo lo contrario, que tenía superávit, pues bueno, pues ahora va a quebrar en el 97... Como seguía sin tener quiebra, pues bueno, pues va a quebrar en el 2000, en el 2010. Carayo, al final dice, bueno, en algún momento acertarán. Claro, cuando viene a caer en déficit la Seguridad Social es con la crisis esta, que lo que ha hecho con las políticas de austeridad es destruir 3 millones de puestos de trabajo, por lo tanto, de cotizantes a la Seguridad Social, pegarle un tajo brutal a los salarios, con lo cual menos ingresos para la Seguridad Social. Y oiga, eso es ser, es la autoprofecía, la profecía autocumplida. Si quito empleo, si recorto salario, pues está clarísimo que la Seguridad Social tendrá déficit, considerando que el equilibrio de la Seguridad Social es lo que recibe por cotizaciones, los ingresos por cotizaciones, en relación con el gasto de las pensiones. Esta es otra perversión de un derecho que está en la Constitución. La Constitución no dice que las pensiones tengan que depender de un equilibrio de cuentas de la Seguridad Social, ni de pito ni de flauta. La Constitución dice que el Estado, no la Seguridad Social ni tal o cual ministerio, el Estado es el responsable de garantizar unas pensiones suficientes que mantenga la dignidad. Por lo tanto, si las cotizaciones no llegan, y ese fue uno de los problemas del Pacto de Toledo, por el que Izquierda Unida nos posicionamos al final en contra, lo que hacía era relacionar ingresos de cotizaciones y gastos en pensiones. Claro, la ecuación estaba servida. En el momento que cayeran las cotizaciones, como ha pasado ahora, evidentemente el gasto vegetativo, no es que crezca la cuantía de las pensiones, que ya veis cómo está, que han sido congeladas en 2011, que fueron medio congeladas en 2012, que ahora te van a poner un 0,25, sino ya no es simplemente que hay incorporación de más gente, porque van cumpliendo la edad, eso no es un problema de la naturaleza que te venga de golpe, sino que se sabe que la gente que ha nacido no sé cuándo, pues accede a las pensiones en el año X. ¿De acuerdo? Entonces, pues estaba servido ya que en un momento como esto, los ingresos caían y, por lo tanto, hoy ya no hay suficiente para pagarlas. Incurre en déficit. Por lo tanto, recortemos por la sostenibilidad. Bien, pues vamos con el argumento de la sostenibilidad. Porque, claro, te dicen eso que parece de un sentido común, vamos, apabullante. Si resulta que cada vez va a haber más pensionistas, porque, claro, viene ahora la generación del baby boom, luego va a caer drásticamente, pero eso no te lo dicen, pero viene la generación del baby boom, cuando aquí nacieron cantidad de criaturas y no como ahora. Además, vienen con bases reguladoras más altas, que le dan derecho a una pensión menos miserable que la de la gente anterior, y encima, gracias a, en fin, a la naturaleza, pues viven más tiempo y cobran por más tiempo la pensión. Luego, entonces, esto va a ser insostenible. Y nos dicen que de aquí al año 50, que en el año 50 las pensiones van a necesitar de un 14% del Producto Interior Bruto. Bien, veamos datos. En este momento, y gracias a los recortes de Felipe González y de los otros, las pensiones ocupan, digamos, o requieren de un 10% del Producto Interior Bruto, sobre el Producto Interior Bruto. Muy por debajo de la media de la Unión Europea, eso es lo curioso, que está en un 13 y pico. Pero aquí parece que ya eso es insostenible. Y desde luego mucho más insostenible si en el año 2050, fijaros lo largo que me lo fían, en 2050 va a subir nada menos que a un 14% del Producto Interior Bruto. Bien, tú echas un vistazo y dices, caray, pues en Francia, en Austria, en Italia, hoy, no en 2050, las pensiones se llevan un 14% del Producto Interior Bruto. Y la media en la Unión es de un 13 y pico. Y no parece que estos países estén, como ellos dicen, y entonces quiebra todo, quiebra el Estado, quiebra la Seguridad Social. Carayo, por tener un 14% en 2050. Y, sin embargo, hay países que lo tienen hoy. Y que yo sepa, Francia no está quebrada, ¿eh? Ni tiene una situación económica peor que la nuestra porque tenga un 14% del PIB destinado a pensiones. Austria, no digamos. Italia está un poco más pachucha, pero no precisamente por las pensiones, sino por otros motivos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tú dices, bueno, pues no sé, a ver si yo logro sacar alguna conclusión de esto. Y entonces te están haciendo las proyecciones de la cantidad de personas mayores que va a haber en el año 2050, cosa que habrá que verlo, porque con la precariedad en el mercado laboral, con el paro masivo y largo, tened en cuenta que ahora estamos en casi 6 millones, de los cuales ya va superando la mitad quien no cobra ningún tipo de subsidio, ¿vale? Que están dejados por completo de cualquier tipo de ayuda. Bien. Tú dices, pues mira, los chicos y las chicas jóvenes de hoy, que a los 40 tacos todavía no han olido un empleo estable, que además están como el Guadiana, hoy trabajo, mañana no, pasado me vuelvo otra vez al paro, el otro tal. Es decir, que tienen unas carreras irregulares de cotización. Si a eso le sumas que van a seguir haciendo y van a decir, pues en vez de 15 años, 20, pues en vez de los contratitos a tiempo parcial, que afortunadamente ahora, gracias al Tribunal Europeo, se va a reconocer lo de los 15 años, aunque no sea de la jornada completa, pero que a la hora de hacerte las cuentas de las pensiones, lo que cuenta es lo que has cotizado, por lo tanto van a ser pensiones también muy bajas. Bien. Pues con todo eso, yo dudo que vaya a haber ningún tipo de quiebra en el año 2050, sencillamente porque si no paramos esto, una gran parte de la población joven de hoy no va a tener acceso porque no va a llegar a los mínimos, que si la carencia de los 15 o de lo que ponga, que si la carencia cualificada, que si todo esto, pues va a haber una cantidad de población que ni siquiera va a tener acceso. Pero además de hacer este ejercicio en esa proyección realmente fantástica que te hacen, porque todos los demócratas, todos los demógrafos te reconocen que hacer proyecciones a tan largo plazo es una locura. Aquí se hablaba de que caía la población en picado en los años tal, y ¿qué ocurrió? que cuando la economía se puso a crecer, cuando nos dedicamos a hacer más pisos en este país que en Francia, Italia y Alemania juntos, pues hicimos el tam-tam y vino la inmigración. Por lo tanto, no hubo falta de población. Luego, cuando ya no nos sirven, pues creemos que son como los clines y les tiramos al mar o les ponemos las cuchillas para que no pasen. Y cuando los necesitemos, volveremos a tocar el tantán y vendrán a cubrir los puestos más penosos, con los salarios más bajos, pero en fin, esa ya es otra historia. Pero quiere decir que las proyecciones demográficas, hechas además de una forma tan interesada como las que se están haciendo ahora, pues no se han cumplido nunca. Pero aquí parece que es que son ya, en fin, las tablas de la ley. Pero fijaros bien, vámonos, dice, bueno, esto nos lo dicen a 40 años, dentro de 40 años, allá por 2050, 2060. Vamos a ver qué ha ocurrido 40 años atrás, para tener una idea de cómo funcionan las cosas. 40 años atrás, allá por el año 70, en este país había 2 millones de pensionistas, dos. Hoy tenemos 8 millones y pico, 4 veces más, ¿vale? Las pensiones consumían un 3% del Producto Interior Bruto, hoy un 10%, más de 3 veces más. Y lo que nos dicen es que dentro de 50 años seremos el doble. Carayo, si la economía no solo ha aguantado, sino que además ha crecido y hemos sido hasta hace poco un país, en fin, que estaba bollante, ¿eh? España va bien, estábamos aquí creciendo, tal. Joder, pues, ¿cómo que ha soportado que se multiplique por 4 el número de pensionistas, que se multiplique por 3 la parte del Producto Interior Bruto que se necesita para las pensiones? Y no ha habido una hecatombe, es decir, nuestra sociedad no ha quebrado, al contrario, hemos ido creando más servicios, se ha creado más tal, en fin, tenemos más riqueza, entre otras cosas porque la riqueza se ha doblado, ¿vale? Bien, ¿por qué entonces dicen aquello de que si se duplican de aquí al 2050 o al 2060, esto va a ser insostenible? Claro, esto hecho a foto fija, lo que ha ocurrido del año 70 para acá no es el milagro de los panes y los peces, no es que nadie haya hecho ningún milagro para que cuadruplicándose el número de pensionistas, pues esta sociedad no haya ido a la debacle. No, lo que ha ocurrido es que las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de producción han hecho posible que, por poner un ejemplo, si en la industria automovilística necesitaba 35.000 personas para hacer 100.000 unidades, pues resulta que hoy necesitan 9.000 para hacer 600.000. Y que lo que produce una persona hoy necesitabas hace 40 años, pues 4, 5 o 10. La agricultura copaba el 30% de la población y hoy ocupa al 4,5%. Y no nos estamos muriendo por no tener productos agrícolas. Claro, lo que te lo hacen a foto fija, si eso lo hubiéramos hecho en el año 70 y alguien nos dice que 40 años después íbamos a ser 4 veces más de pensionistas y tú vas y te lo crees, pues dices, caray, pues bueno, esto es la hecatombe, claro, imposible o tal. El problema es que no tienen en cuenta cómo, con las nuevas tecnologías o tal, cada vez ya la persona, dicen, claro, es que llegará un momento en que la tasa de dependencia va a llegar a algo imposible, porque se necesitan 3 activos para sostener a un pasivo, perdón, depende de lo que produzcan los 3 activos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es de que no vaya a haber suficientes recursos, el problema es la distribución de los recursos. Y lo que también tenemos acceso hoy en día es a una vez tras de otra lo que te van diciendo los estudios de todo tipo de organismos internacionales que no son del rojerío, en el que te dice que España es de los países más desiguales, no solamente de la Unión Europea, sino de la OCDE, que es un ámbito más amplio, y que ha pasado ya con la crisis, que mientras que ha subido un 13% el número de millonarios, el aumento de la pobreza ha sido notoria y hoy prácticamente el 30% de la población está en el umbral de la pobreza. El problema es la enorme desigualdad, es decir, la riqueza se está produciendo, se va a seguir produciendo. Con el capitalismo vamos a tener crisis, pues la hemos tenido en los años 70, en los años 90, la tenemos ahora, unas más graves que otras, pero al final esto ahora se remonta, llegarán otros tiempos, se inventarán algún otro tipo de burbuja, volveremos a caer, pero la riqueza se sigue multiplicando. Se sigue multiplicando, y más a la velocidad que van pues los inventos, el avance de las nuevas tecnologías, etc., etc., en el que cada vez necesitas menos gente para producir no ya las mismas cosas, sino muchas más cosas. El problema es que, claro, seguimos trabajando la misma jornada, cada vez tenemos la vida laboral más larga. ¿Quién se está llevando, entonces, el beneficio de esa riqueza que se va multiplicando? Pues ahí es donde está la clave del problema. Entonces, cuando te dicen que no hay dinero suficiente para pensiones, y voy a terminar, oye, me has traicionado.
Nada, sigue.
Le he dicho, como máximo en 30 minutos me pasas la nota y me la ha pasado a los 40, perdón, que no conviene hacer estas cosas demasiado largas. El problema es de distribución de la renta. Y mirad, hoy mismo tenemos los ejemplos. Se quieren ahorrar 33.000 millones en las pensiones, que es mentira. El ahorro, quiere decir lo que nos van a robar de los bolsillos a los pensionistas, puede ser de ciento y pico mil millones de euros. Pero este año le hemos regalado 36.000 millones y que ya irá por los 40.000 millones a la banca. ¿Vale? Se dan ya por perdidos. Hubo un rescate. ¡Ay, pero mire usted! Eso no va a haber, no, vamos, los ciudadanos y ciudadanas españoles no van a pagar ni un euro. No, ni, desde luego un euro no. Estamos pagando ya casi 40.000 millones de euros. Y ahora vienen con que van a avalar no sé qué por otros 30.000 millones. Y tenemos el fraude fiscal y tenemos que las SICAV, las grandes empresas, las grandes multinacionales, las grandes fortunas, están pagando muchísimo menos impuestos de lo que podamos pagar la gente que estamos aquí con una pensión o con un salario miserable. Claro, en ese plan está claro que la riqueza se está acumulando en muy pocas manos y que el resto de la población pues no hay suficiente para sanidad, no hay suficiente para educación, no hay suficiente. Hay dinero de sobra. El problema es cómo se distribuye y a qué se dedica. Sin sostener a una banca estafadora, ladrona, que ha hecho cosas tan atroces como lo de las preferentes, que la corrupción y tal. Si en vez de eso, ese dinero de verdad se distribuyera hacia las necesidades de la población, no tendríamos ningún problema ni en la sanidad, ni en la educación, ni mucho menos en las pensiones, y además tampoco tendríamos los problemas económicos que tenemos. Porque quienes podemos relanzar la economía es el consumo interno. Habéis oído que últimamente dice, pues hombre, no se va a detraer, recortáis las pensiones, nos dejáis los salarios por los suelos, pues a ver quién carajo va a consumir, que es lo que está pasando de hecho. Y sin consumo, sin empleo, no hay posibilidad de que la economía vuelva a coger un ritmo. Pero parece que esa regla de la economía, estos no quieren aprenderla porque los intereses están en otro lado. ¿Y dónde están los intereses? En que la gente, acollonada por aquello de que cuando llegue a la edad no voy a tener una pensión suficiente o no voy a tener pensión, se haga un plan de pensiones privado. ¿Cuál es el problema? Que con el nivel salarial de este país, ¿quién puede hacerse un plan de pensiones? La gente con salario de 600, 700, 1.000 o 1.000 y pico euros, con familia, con hipoteca, con tal, no tiene ninguna posibilidad de hacer un plan de pensiones. Y los que se lo pueden hacer encima tienen desgravaciones fiscales que nos cuestan del orden de 2.000 millones de euros anuales, que son menores ingresos del Estado, que quiere decir que lo pagamos entre todos y todas, los que no tenemos ninguna posibilidad de hacernos un plan privado. Estamos subvencionando parte de los planes privados que se hacen los que tienen renta suficiente para hacerlo. Es decir, que la infamia y la mezquindad son infinitas y lo que falta es que la gente esté informada de qué es lo que se le está vendiendo de una manera tan, tan infame. Me callo. Gracias. hasta el último momento.
Esta ha sido la charla informativa organizada por Izquierda Unida sobre la reforma y los recortes de las pensiones a cargo de Susana López, responsable de este tema en Comisiones Obreras. Gracias por la atención prestada. Un saludo a toda nuestra audiencia.